7 en Canarias, he dicho, ¿no? Las 8 en el resto de España. 8 de la mañana. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Esta corresponde al 23 de enero del año 2019. Miren, el pasado día 8 en este programa, Pablo Casado anunció que la candidata de su partido a la presidencia de Cantabria sería una de las deportistas españolas más populares y de mayor éxito en lo suyo, que se llama Ruth Beitia. Cuando le pregunté a Casado qué razones le habían llevado a escoger a Ruth y no a la presidenta del partido en Cantabria, a la señora Sáenz de Buruaga, como candidata, el señor Casado repasó el palmarés de triunfos de la elegida. El palmarés deportivo, que no político.
Es la atleta española más laureada de la historia. Tiene un oro olímpico, tiene, creo recordar, 15 medallas internacionales y tiene 28 títulos nacionales, creo recordar, digo de memoria, candidata muy potente, y además pensamos que es bueno que el Partido Popular se abra a la sociedad.
Si Casado hubiera sido el seleccionador de un combinado deportivo, su respuesta habría tenido todo el sentido. Estos son los méritos de la seleccionada. Pero siendo como es Pablo Casado el seleccionador de un combinado político, fue revelador que se ciñera al currículum muy brillante de Ruth Beitia en el salto de altura y que apenas mencionara nada sobre su currículum político. 4 días después de esta entrevista, el viernes 11, la candidata Beitia ofreció en este programa su primera entrevista. Usted ya sabrá a estas alturas que la respuesta que dio cuando le pregunté si compartía el discurso de Vox sobre la ley contra la violencia de género, levantó una notable polvareda. Esta respuesta.
Creo que se debe de tratar por un igual, ¿no? A un animal, si está maltratado, se tiene que tratar a una mujer, a un hombre, porque todos al final somos seres humanos.
Ella misma admitió después que se había expresado mal y que había dicho algo que, expresado tal como lo acabamos de escuchar, resulta absurdo. Con toda humildad aceptó que su estreno había sido bien poco afortunado. Anoche el PP anunció que Ruth Beitia deja de ser su candidata a la presidencia de Cantabria. Ella ha alegado razones familiares para esta retirada y son razones ciertas las que ella alega. Familiares y personales que guardan relación con la salud de dos de las personas más cercanas a la propia Ruth. Pero que es verdad que también esta renuncia pues deja en una situación un poquito apurada a quien la escogió como candidata, a Pablo Casado, porque lo hizo en contra del criterio de quien ahora va a asumir la candidatura en Cantabria, que es la señora Sáenz de Buruaga. Después de aquella entrevista en este programa y de la que se lió con aquella declaración, hombre, es lógico y es inevitable pensar que la razón de esta caída fue aquel estreno desafortunado. Tiene sentido pensar así. No significa que las razones familiares que da Ruth no sean ciertas, que lo son, ciertas y muy poco gratas, y sobre todo, no significa que no haya habido una presión interna del PP de Cantabria o del aparato del PP de Cantabria, que no es de la cuerda de Pablo Casado, una presión que Ruth Beitia no ha podido resistir. A raíz de aquella entrevista fueron muchos los que concluyeron, y es verdad, que ser una atleta consumada, una mujer tremendamente popular, tremendamente querida o admirada, no equivale a tener unas dotes políticas prodigiosas. Tampoco equivale a lo contrario. La política es una actividad muy resbaladiza, en la que ni siquiera una buena gestión te salva de meter un día la pata de forma sonada en una entrevista radiofónica. Ruth le habrá dado muchas vueltas, seguro, en estas dos últimas semanas, a lo que dijo, lo que dejó de decir y sobre todo a cómo se presentaba, lo que le quedaba de aquí a las elecciones del mes de mayo. Pero su renuncia, por más que el desencadenante, insisto, hayan sido motivos familiares, su renuncia es el primer pulso interno que pierde el nuevo líder del Partido Popular.
Solución y una reunión urgente antes de las 10 de la mañana, a Fitur no entra ni Dios.
Los taxistas de Madrid, sus asociaciones patronales, pues tienen todo el derecho a presionar al gobierno autonómico para intentar que ese gobierno ponga todos los obstáculos posibles a la actividad de Uber y de Cabify, pero no tienen derecho a sabotear la principal feria que se celebra cada año en Madrid, que se llama Fitur, que es el salón del turismo de un país cuyo primer sector económico es el turismo. Los taxistas pueden hacer huelga o cierre patronal, que es en rigor lo que es. Los taxistas hoy pueden negarse a llevar pasajeros al recinto ferial. Lo que no pueden es erigirse ellos en dueños y señores de los accesos a la feria. Y esa obligación de las administraciones, de la municipal, la autonómica, la central, es obligación de las administraciones garantizar que Fitur se pueda celebrar con normalidad y que se pueda entrar y salir de la feria. Como es obligación de las administraciones garantizar que las vías públicas puedan ser transitadas, las calles, las avenidas, las autovías. Las manifestaciones se convocan y se pide la autorización correspondiente para ocupar la vía pública, precisamente para que el resto de los ciudadanos sepan a qué atenerse. Los cortes de carreteras por las bravas no son una manifestación. Son una alteración del orden público. Oiga, bien lo sabe el gobierno de Cataluña. El motivo de que el gobierno del señor Sánchez le enviara aquellas cartas requisitorias al gobierno catalán eran las alteraciones en el orden público y el no haber garantizado la movilidad del resto de los ciudadanos. Aquellos que ahora se están reivindicando como servicio público, que es lo que es el taxi, no pueden convertirse envueltos en la bandera de la defensa de sus intereses en un desorden público, que es otra cosa. Los gobiernos autonómicos de Cataluña y de Madrid han respondido de manera diferente a la exigencia de las asociaciones del taxi, a una de ellas. Están reclamando los taxistas que el usuario que contrata a través de la aplicación correspondiente en su móvil un Uber o un Cabify tenga que hacerlo con varias horas de antelación, de manera que el servicio inmediato solo lo puedan proporcionar los taxis. En Madrid el gobierno regional ha dicho que por ahí no va a pasar.
Pero si alguien pretende que legisle para eliminar un sector, ya les digo que se han equivocado. Se han equivocado y ya pueden plantear las acciones de fuerza que quieren hacer. No voy a legislar para acabar con un sector, lo digo con toda claridad.
Esto en Madrid. En Cataluña, al contrario. En Cataluña el gobierno autonómico empezó ofreciendo una demora de 15 minutos, demora obligatoria para que llegue el coche correspondiente de Uber o de Cabify, anteayer, y ayer ya pasó de 15 minutos a una hora. Van a votar esta mañana los taxistas en Barcelona. Probablemente van a respaldar el acuerdo que se ha alcanzado. Una hora de antelación, la geolocalización limitada, es decir, que el usuario solo pueda ver el coche una vez que lo ha contratado, no pueda ver dónde están localizados los demás VTC, cediendo así el gobierno autonómico a la pretensión de los taxistas y provocando que Uber y Cabify anuncien que si esto al final se confirma, ellos van a dejar de prestar servicio en Barcelona.
Desafortunadamente, la Generalitat ha decidido ceder al chantaje del taxi y nos vemos en la obligación de comunicar que las VTCs deberán abandonar la ciudad de Barcelona.
Si las VTCs renuncian a operar en Barcelona o en Madrid, los taxistas conseguirán una victoria mucho mayor de la que habían soñado, es la desaparición de las VTC, pero a costa de que los conductores que se ganan la vida con las VTC se queden sin trabajo y a costa de que un servicio demandado por miles de usuarios y que está presente en otras grandes capitales europeas quede proscrito en España. A 4 meses de unas elecciones autonómicas y municipales, el cálculo en el que están los partidos es donde hay más votantes en juego. Si entre los taxistas o entre los VTC y sus clientelas respectivas.
Carlos Alsina en Onda Cero.